Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras y Ford Pass Connect, con el que puedes controlar tu coche desde el móvil y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres personas han fallecido en las carreteras españolas entre las 3 de la tarde del viernes y las 12 de la noche de ayer. Según datos actualizados, aunque provisionales, de la Dirección General de Tráfico, que destaca que todos los fallecidos eran usuarios vulnerables, es decir, un motorista, salida de vía y dos peatones. El viernes no se registró ningún accidente mortal, mientras que el sábado dos personas perdieron la vida en sendos siniestros. Por cierto, el defensa del Real Madrid, Marcelo, pues irá a juicio por un delito contra la seguridad vial, tras reconocer hoy ante el juez que el pasado 19 de diciembre condujo sin puntos en el carné y a 134 kilómetros por hora por la carretera de acceso a Valdebebas. Tras la toma de declaración, el juez fijará para marzo la comparecencia regulada por el artículo 779 de la LECRIM, para transformar las diligencias previas actuales en juicio rápido, o bien se va a continuar por el trámite ordinario. Ya lo sabremos, seguiremos un poquito de cerca este caso. Está con nosotros Santos Patón. Santos, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, ¿todo bien?
Gracias,
por ahí.
Todo bien, además hoy me habéis puesto aquí dos micros, me siento súper importante,
sí, me siento.
Como una rueda de prensa.
Estás de rueda de prensa casi, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Pues por favor, señor.
O sea, que vete preparando porque
no
estás casi
mucho.
De rueda de prensa. Oye, vas a dar consejos para alargar la vida de los neumáticos.
Sí,
vamos. Que es mimarlos y estas cosas.
Mimarlos, decirle qué guapos estáis hoy.
Ah, sí, esas cosas.
Qué bien lo hemos pasado este fin de semana. Uh-huh. O sea, el hombre que susurraba los neumáticos, Vicente.
Muy bien, perfecto. Oye, atención, porque no sé si te has dado cuenta que durante estos días hay vehículos Honda eléctricos que están circulando por Valencia, sí. No han salido a la venta y están llenos. Está toda Valencia llena.
Sí, el Honda, el chiquitín este tan chulo que hay, que
el
es
Honda
impresionante.
Eléctrico, el Honda E, el Honda E. Exacto. Y de Honda, y en la Honda está sin duda alguna nuestro hombre, es el defensor del oyente en realidad, pero también de vez en cuando habla de coches, que también sabe algo. Salvador Ruiz, buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido, caballero. ¿Todo
muchas
bien?
Gracias, igualmente.
Oye, tendremos la oportunidad, atención, tendremos hoy en el programa al director de división de automóviles de Honda, que es Roger, lo digo bien, Soler Gisbert. Roger Soler Gisbert estará con nosotros y hablaremos justamente de este vehículo, del Honda E, que no sé si ha tenido la oportunidad, Salvador, de verlo por lo menos.
Sí,
¿no?
sí.
¿Has tenido la oportunidad?
El sábado estuvimos allí, lo vimos, sí.
Atención a este vehículo que es llamativo y es uno de los que va a lanzar Honda dentro de nada, ¿no?
Veranito
ya lo tendremos, ¿no?
El lanzamiento está previsto para el mes de junio aquí en España.
O sea, lo tendremos en veranito entonces. Sí. Perfecto, pues si les parece, banderazo de salida, vamos con el primer tema aquí en Luz de Cruce. 9.2.0, dispositivos móviles, todo en marcha ya. Hasta las 4 de la tarde tendremos con nosotros a Juan Barberá, el profesor Barberá. Al exceso de horas de conducción sigue siendo la infracción más frecuente entre los conductores profesionales. Tendremos con nosotros a David de Diego, al hombre de las 3Ds. Pero si les parece, nos adentramos en el mundo de los talleres. La Confederación Española de Talleres de Reparación, CETRA, ha pedido que las administraciones actualicen el distintivo ambiental de los vehículos transformados y adaptados con retrofit. Es decir, aquellos transformados de otra forma, es decir, que son vehículos de gasolina y que se transforman a gas u otra, o eléctricos también podría ser. Bueno, en cualquier caso, instalación de filtros más comunes, etcétera. Esto no lo tienen muy en cuenta, parece ser, los distintivos, y por tanto se considera imprescindible dar cobertura legal y seguridad jurídica a las transformaciones y también adaptaciones de los vehículos. Para hablar de ello está con nosotros el secretario general del Gremi CETRA en Barcelona, que es Ramón Casas. Don Ramón, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. Encantado de tenerle con nosotros.
Muchísimas gracias.
¿Qué pasa? ¿Que no tienen distintivo ambiental aquellos vehículos transformados? Es decir, aquellos que se transforman a cualquier... Bueno, por ejemplo, pues a gas, podría ser, ¿no? De gasolina y también gas. ¿Estos no tienen distintivo ambiental? ¿Qué pasa ahí? Cuéntenos.
A ver, lo que ocurre es que estos vehículos transformados simplemente se quedan con el distintivo que tenían, si es que tenían derecho a distintivo, o sin distintivo, simplemente si eran aquellos vehículos Euro 2, por ejemplo, que no tienen hoy en día derecho a distintivo.
Claro, que muchos de ellos supongo que no tendrán distintivo porque el que se transforma un vehículo de gasolina a lo mejor es muy antiguo y lo transforma a gas por aquello de consumir menos y tal, ¿no? Supongo.
Correcto, eso es una de las alternativas, es decir, evidentemente la transformación a gas, pues simplemente por el coste del propio GLP, pues ya tengo un ahorro importante en combustible, pero es que a la vez esa transformación también está limitando o reduciendo notablemente las emisiones de ese vehículo, por lo tanto se debería tener en cuenta que ese vehículo transformado a gas, mientras circula con gas, tiene un niveles de emisión mucho más bajos y por lo tanto debería de tener derecho a un distintivo ambiental.
Y sin embargo no es así.
Y sin embargo no es así. Correcto. Solamente es así para el caso de los Euro 4 transformados a gas que pasarían de la etiqueta C actual a la etiqueta Eco. Pero exclusivamente los Euro 4. Sí. Es decir, un Euro 3, un Euro 2, no está contemplada la transformación.
¿Y por qué el Euro 4 sí y sin embargo, por qué? Porque cuando no van a gas sí que seguirían contaminando más. ¿Por qué? ¿Por qué motivo?
A ver, técnicamente no hay ningún soporte técnico que avale el por qué sí los Euro 4 y por qué no los Euro 3. Es decir, técnicamente la transformación es similar, es parecida, y los niveles de emisiones funcionando con gas pues son similares o parecidos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. No hay ningún argumento técnico que lo soporte. La Administración lo ha hecho así y en el momento que se regularon esos distintivos ambientales se hizo así, y la perversión del sistema que todos conocemos son esos microhíbridos que existen en el mercado con 400 caballos y que tienen etiqueta Eco.
Ya. Esto de las etiquetas, la verdad es que no han dado pie con bola casi, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces de las etiquetas que están anticuadas y en algunos casos incluso tienen etiqueta Eco vehículos que contaminan más que otros, ¿no?
Correcto. O sea, estamos de acuerdo en que no se ha hecho de una manera con un soporte técnico detrás realmente fiable. Es decir, aquí se ha tomado la decisión de agrupar a los vehículos por esas distintivos, pero sin una base lógica ni técnica detrás. Y al final, el perjudicado es el usuario del automóvil.
Sí, sin duda alguna. Tenemos con nosotros a Salvador Ruiz, hombre del mundo del automóvil, que, bueno, ahora está como el defensor del oyente, pero hasta ahora pues ha sido hombre del mundo de Honda, además, que vamos a hablar en un ratito de esta marca, que tendremos con nosotros al director de la división de automóviles y también, por supuesto, a Santos Patón, que es nuestro experto en la puesta a punto. O sea, que yo creo que tanto uno como otro tendrá alguna cuestión. Don Salvador, sí.
Bueno, nada importante. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
La pregunta era la confirmación de que los vehículos, evidentemente, se les instala el equipo de gas. Lo que ocurre que también pueden ir, si el cliente, o sea, el usuario lo prefiere, puede ir también a gasolina. No es un vehículo exclusivamente a gas. Por lo que al también poder circular a gasolina, pues y la etiqueta posiblemente ahí tenemos la duda. Gas, en este vehículo el gas es una opción. Oficialmente, desde que se construyó ese motor, es un motor de explosión de gasolina. Luego se le hace este cambio o esta adaptación, pero es una adaptación. El origen del motor sigue entendiéndose que es de gasolina. Y quizás por eso es por lo que la etiqueta sigue siendo la anterior.
Vamos a dejar, no la posterior. Vamos a dejar responder a don Ramón, que yo también tengo respuesta a eso. Sí, don Ramón.
Perfecto.
No sé.
Lo entiendo perfectamente y entiendo que esa inseguridad sobre qué va a hacer el usuario del automóvil, si va a funcionar con gas o va a funcionar con gasolina, pues nos permita dudar como mínimo de ese cambio de etiqueta. Pero, y volvemos al tema técnico, esto es técnicamente solventable. Es decir, que haya señores que digan, no, yo es que quiero hacer una transformación a gas para ahorrar combustible y no necesito hacer un cambio de etiqueta, pues perfecto, funcionarán con esa opción de que manualmente van a cambiar de gas a gasolina. Pero es que técnicamente es posible limitar el vehículo a que funcione exclusivamente con gas.
Claro.
Con lo cual, al final tendría su autonomía.
Sería ya otra cosa distinta.
Claro.
Sí, pero Ramón, una pregunta.
Eliminarle el discriminador de gasolina o de... Para que tenga esa opción.
A ver, Ramón.
Buenas tardes, Santos. Ramón. Santos Patón. Lo que te iba a preguntar, realmente cuando un vehículo lista lo de gas, al principio comienza funcionando a gasolina hasta que se calienta y luego realmente ya pasa a gas. Es así, ¿verdad?
Correcto, es así.
Pues entonces, para resumir un poquito, de
la ignición es cuando necesita calentar el motor y en ese momento trabaja tanto con gasolina como con gas. Lo que sí que es cierto es que los depósitos y la autonomía que da el depósito de gas a un vehículo transformado pues es limitada y evidentemente el coche no se quedaría sin funcionar si no dispusiese de combustible de gas. Pero bueno, no es más limitada que la autonomía que tiene hoy en día un vehículo eléctrico.
Además, esta pregunta que hacía Salvador Ruiz tendría su lógica si fuese lo único que ocurre. Es decir, que pudiese ir con dos tipos de combustibles diferentes, pero la realidad es bien diferente. El otro día hacíamos mención con Santos Patón, hablábamos, Santos, de coches de gran cilindrada que consumen y contaminan, y porque llevan un pequeño motor eléctrico, pues ya tienen la etiqueta eco.
Que les ayuda.
O sea, esto sí. Sin embargo,
eso es lo que decía antes de la perversión de este sistema de aplicación de distintivos, que los fabricantes, que evidentemente van un paso por delante, parece ser, de lo que dice la administración, pues le han metido un pequeño motorcito eléctrico a ese vehículo de 460 caballos, que evidentemente no va a contaminar lo mismo que un vehículo de 100 caballos y que, les están concediendo la etiqueta eco con digamos que los beneficios que desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de circulación o de movilidad va a tener el propietario de ese vehículo.
Por cierto, hay que orientar un poquito, ¿no?, a los ayuntamientos en ese sentido para ver que conozcan esto, pero primero tendrá que ser el propio Ministerio de Industria quien dé a conocer o publique una lista de esos sistemas para que los ayuntamientos también puedan llevarlo a cabo, ¿no?
Lo que necesitamos es ese marco normativo al que se puedan acoger los diferentes municipios, porque si no nos podemos encontrar con municipios que incluso puedan utilizar una propia catalogación de los vehículos dentro de su municipio. Imagínense ustedes lo que supondría para un señor que se desplaza o que se mueve habitualmente por España y que tengamos la mayoría de ciudades pues con zonas de bajas emisiones y que aquí podré circular y allí no, porque allí me requieren esto y en el otro lado me requieren aquello. Y es que esto es... da una inseguridad absoluta a todo el mercado y al propio usuario, aparte de que le limita la capacidad de elección. Es decir, el usuario no va a poder tomar las decisiones acertadas porque en un municipio le puede funcionar y en otro no.
Ya, bueno, en cualquier caso, es en Madrid y Barcelona donde están poniendo este tipo de trabas y que hemos comentado muchas veces aquí en Luz de Cruce que esos distintivos, esas pegatinas, pues están un poco pasadas de moda. Son absolutamente anticuadas cuando hoy se podría... claramente, a través de la propia matrícula, conocer el estado del vehículo, si el vehículo ha pasado a la ITV, si el vehículo pues tiene que llevar la etiqueta C, la etiqueta B, la etiqueta ECO, la que sea. Con lo cual sería mucho más sencillo de poder desarrollar esto. Pero bueno, lo han querido complicar la DGT y lo ha querido dejar en el siglo XX, cuando estamos en el XXI, en la era ya prácticamente de las nuevas tecnologías.
Correcto, así es.
Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más para Ramón. Sí.
A lo que venimos hablando, ¿se muestran muy colaboradores en tema de ayuntamientos? Porque realmente imagino que todos los talleres que vosotros tenéis asociados se les exige una serie de requisitos para que la instalación sea legal y sea correcto. Entonces, ¿estos ayuntamientos os han mostrado un acercamiento cuando vosotros le decís que esto está de esta manera? ¿O directamente os dice que no?
Mira, lo preocupante es que el ayuntamiento manifiesta cierta comprensión, pero lo vemos incapaz de adoptar las medidas necesarias para poner solución a los problemas. Y lo único que nos están haciendo es, al menos aquí en Barcelona, es trasladar el problema a DGT, a Ministerio de Industria, a Ministerio de Medio Ambiente, con lo que soluciones prácticas no tenemos ninguna. La realidad, como decías, es que hay, en nuestro caso de Barcelona, son 856 los talleres que se encuentran afectados por esa zona de bajas emisiones, que no son pocos, y que evidentemente están esperando una solución a un problema que efectivamente existe, que el municipio nos reconoce que existe, pero que no saben cómo darle solución.
Bueno, en cualquier caso...
Perdón, no saben o no quieren. No lo he querido decir. Hay que hablar claro. El asunto es que el gas licuado jamás se ha promocionado en este país. Claro. Jamás. Y es una solución perfecta. No de ahora que se habla del tema de la contaminación y demás, sino hace muchísimos años los taxis ya iban a gas. eran sistemas más antiguos, pero el gas nunca se ha promocionado en este país. Hmm. Y ahora estamos con el tema de los eléctricos y a ningún fabricante parece ser que le interesa los equipos de gas ni nada de eso. Ahora parece ser que vamos directos al coche eléctrico y a nadie le interesa lo del gas. Al menos está ahí, lo reconocen, lo saben, pero lo obvian a la vez. Con lo que ese es el problema realmente.
Bueno, pues don Ramón Casas, gracias por estar con nosotros, secretario general del Gremi Cetra en Barcelona, y ojalá la administración haga caso, caramba, que no haga oídos sordos.
Esa esperanza tenemos.
Vamos a ver qué ocurre. Un abrazo muy grande y gracias por estar aquí.
Gracias, buenas tardes.
En Luz de Cruce, en Luz de Cruce, COPE más Valencia. En unos segundos vamos a seguir hablando del mundo del automóvil, de la actualidad, del mundo del motor, porque Salvador Ruiz, en unos segundos entra en antena con nosotros el director de la división de automóviles de Honda. Nada más y nada menos, que estuvo además por Valencia hace unos días, ¿no?
Sí, este fin de semana se hizo la presentación en Valencia de este vehículo eléctrico, el IO.
Sí.
Se hizo la presentación en el Balneario Las Arenas. Fue realmente espectacular, una cena de gala, una presentación con luces, con todo
usted,
tipo.
¿Se viste usted de gala, entonces? No, ¿se hizo alguna foto? ¿No?
Hay que ir de gala.
A ver, pasar una foto, hombre, para haber sacado a través del Twitter de Luz de Cruce a nuestro defensor.
Soy muy discreto. Bueno, la cuestión, no me quiero promocionar, la cuestión es que estuvo realmente bien montado con luz de láser haciendo las imágenes de onda, una preciosidad. Esto fue el viernes por la tarde, noche.
Bueno, pues si le parece, un instante, porque vamos a hablar enseguida con el director de la división de automóviles Honda, con nosotros aquí en Luz de Cruce. COPE más Valencia. Llega Alfango a Automóviles Nemesio. Nemetízate. Servicio renting para particulares y empresas. Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4. Por 280 euros al mes, seguro todo riesgo y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate.
Nemetízate. ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
¿Cómo estaba Valencia? ¡Jolín! Estaba a tope de Honda. El eléctrico de Honda, el coche eléctrico urbano, con toda la última tecnología. Con una personalidad tremenda, Salvador Ruiz.
Efectivamente.
Tiene es verdad que es un coche alucinante.
Sí, es un coche que tiene su personalidad, concretamente, esos faros circulares, sí, ¿verdad?
La parrilla, que ya sabes que como no tiene que airear nada, claro, ya, pues lo tiene bien.
Una cosa muy curiosa es el retrovisor, el sistema de retrovisor, que es una cámara realmente. Uh-huh. Bueno, esos detalles.
Una cámara y una pantalla a cada lado. Sí. Y aparte un montón de pantallitas, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, en el tema electrónico ya, fíjate.
Es increíble. Bueno, vamos a hablar un poquito de este vehículo que hemos podido ver todos los valencianos por aquí circular. Yo no sé cuántos Honda E
había muchos,
¿no? Todos los Honda E fabricados estaban circulando por aquí, por Valencia, y están, de hecho, circulando todavía.
Sí, todavía están, hoy y mañana.
En esa presentación que se ha llevado a cabo aquí en nuestra ciudad está el director de división de automóviles Honda, Ruché Soler Gibert. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, caballero? Encantado de tenerle con nosotros.
Igualmente yo con ustedes. Muchas gracias.
Estuvo el otro día por aquí, por Valencia, ¿eh?
Llevamos varios días aquí. De hecho, 6 semanas con toda la prensa europea, más de 700 periodistas probando este producto y pues dando todo de sí de un vehículo que va a marcar un antes y un después de la automoción eléctrica.
Bueno, y tanto. Hemos podido verlo y la verdad es que nos ha llamado mucho la atención. En principio, el diseño. El diseño, que es un diseño, la verdad, que ha apostado, ha apostado por parte de Honda en este eléctrico. ¿Es así?
Es así. De hecho, Honda siempre hace coches novedosos, diferentes, tiene una personalidad propia, pero en este coche hemos conseguido aunar a algo que hacía muchos años que ningún fabricante ponía en el mercado, que es un diseño, unas líneas preciosas, tanto por fuera como por dentro. Bueno, es un coche increíble.
Por delante, o sea, el morro y la parte trasera son iguales prácticamente. ¿Eh? Esto es la primera parte curiosa, ¿eh? Es del vehículo, lo que es el diseño, ¿verdad?
Lo que es la parrilla, sí. Vemos, como decía antes, uno de los contortelianos era igual, ¿no? Los dos ojos delante y atrás. Evidentemente, delante el morro es una forma y atrás es de otra, pero buscamos una simetría de formas tanto delante como atrás.
Ah, Salvador Ruiz es el que hacía la mención a este hecho, que Salvador Ruiz pudo verlo el pasado sábado.
El sábado pudo
estar con este vehículo, que es un vehículo, lógicamente, urbanita. Es así, ¿no?
Es urbanita, lo que pasa que yo este domingo pude irme a dar una vuelta y subí por estas preciosas montañas, bajé y hice 180 kilómetros, pero bueno, en principio es un coche urbanita, que es donde está la dificultad de la motorización de gasolina y gasoil. Pues con este vehículo eléctrico lo que intentamos es suplir eso, pero bueno, es un coche que es urbanita y suburbio, también puede salir sin ningún tipo de problema, al contrario, de una prestación dinámica excelente, es casi un car.
Y esa prueba que hizo el director de división de automóviles en esos 180 kilómetros, lo más llamativo, que la parte exterior o quizá la parte interior, porque ir a bordo de este vehículo es realmente llamativo, ¿no? ¿Ha subido a un coche similar alguna vez?
No existe un coche similar. Ah. Es la primera vez que un coche tiene 6 pantallas interiores, retrovisores a interiores, tanto los exteriores laterales como central.
Sí.
Dos pantallas de más de 6 pulgadas dentro, no solo para el conductor, sino para el acompañante, para que pueda interactuar, que no esté con el móvil. Sí. La pantalla la toca estando sentado, no tiene que reclinarse hacia adelante y se pasa las aplicaciones de un lado al otro. Es casi un juego continuo, pero en movimiento.
Es verdad que hay pantalla para el conductor y otra pantalla para que no haya ningún tipo de distracción para el acompañante. Tiene otra pantalla con todos los elementos de su teléfono ya móvil. Con lo cual, bueno, pues esa diferencia. Pero la verdad es que todas esas pantallas tan tremendas, hacía alusión Salvador Ruiz, sobre todo al hecho de que tienes las dos laterales, justamente son los retrovisores. El ángulo muerto se ha acabado para el Honda e.
No existe y ya no ajustamos nunca más los retrovisores. Da igual que seas más alto, más bajito, conduzcas más cerca al volante o más lejos, porque el ángulo de visión te lo da la cámara y te da una pantalla con una nitidez espantosa, tremendamente alta, y ves todo perfectamente. Es un cambio radical, pero la conducción en sí sigue siendo la misma. Tú miras hacia el mismo lado, no tienes que desviar la mirada hacia una puerta o hacia una consola central. Tú miras hacia donde está el retrovisor y ahí ves la pantalla.
Sí, hasta el propio retrovisor interior también se hace como pantalla, ¿no? Piensas que se han acabado las pantallas en el panel y no, y hay alguna más.
Hay alguna más. Tenemos 5 en el panel y una que es el retrovisor, que esa es desactivable por si tú en algún momento quieres continuar con la visión de espejo y, por ejemplo, ver a los pasajeros traseros, que de otra forma no los verías.
Sí, sí. Bueno, pues es lo que decía Ruggé Soler-Gisbert. La realidad es que no hay un vehículo similar.
Todavía,
ni
¿no?
lo ha habido nunca. Claro. Ni lo ha habido nunca con esa cantidad de pantallas. No sé si Santos Patón quería preguntar
sí,
algo.
Sí, buenas tardes. Enhorabuena por este lanzamiento. No sé si a ti te pasará, Ruche, que a mí me recuerda un poco a otro modelo vuestro que teníais, el Honda City E, que mezcla un poco, la parrilla a mí, desde luego, me parece que es muy parecido, y si lo buscas, el Honda City E tenía una ligadura con este Honda E que estáis hablando. ¿Se han basado los diseñadores en rescatar como ha hecho Fiat con el 500 o lo ves distinto?
Gracias por esta pregunta, Santos. Un abrazo y gracias por la felicitación. Sí, nos hemos inspirado en la generación inicial, la de lanzamiento del Civic, que después derivó en otros modelos como el que estás mencionando, y es un guiño en esa dirección, porque es un coche que tú lo ves y tiene unas líneas en algún punto clásicas, pero hecho con modernidad. O sea, hemos aunado las dos cosas. De hecho, el diseñador, el ingeniero diseñador que ha hecho este coche, ha partido de cero. Le hemos dado vía libre, ha escrito todo en una hoja de papel sin ninguna condición y el coche no utiliza ninguna parte que utilice ningún otro coche de Honda, ni el chasis, ni las botoneras, nada absolutamente, con lo cual es un diseño de acero y hemos podido hacer lo que realmente ese diseñador ha querido. Sí. Creo que casi una joya de arte.
Totalmente, además, creo que habéis acertado totalmente, incluso por donde se conecta, porque le habéis hecho esa tapa en el capó, se podría decir así, de esa manera, sí, que lo diferencia y bueno, además...
Es el puerto de carga, sí, atención, sí, porque quería hacer alusión especialmente a este asunto, porque es realmente bonito, a mí me gusta mucho el que el puerto de carga esté justo en el centro y además en un color diferente.
En un color diferente para darle un tono más, en este caso, diferenciador, tipo recordando un poco lo que sería un dragster con la admisión de carburador, que no sea el caso, centrado para que puedas repostar lado derecho, izquierdo, frontal, etcétera, y facilitando el uso, pero dándole ese toque retro también.
Bueno, Salvador, es un cuatro plazas.
Sí, sí, solo cuatro plazas.
Es un cuatro plazas, ¿eh? hay que tenerlo en cuenta. Es un vehículo, evidentemente, que se puede utilizar para carretera, pero también de carácter muy muy urbano.
Sí, Honda ya tuvo otros modelos de cuatro plazas, ¿eh?
Sí.
O sea que, sí. Es un...
Pero no eléctricos. Pero no,
no eléctricos todavía.
Atención, porque...
Eran casi atómicos de la forma que iban, pero no eléctricos.
¿Llega el eléctrico a la venta cuando va a estar en los concesionarios que nos piden por aquí que lo quieren comprar ya? Cuéntanos.
Bueno, ya hemos empezado la venta, ya sí, se pueden hacer las reservas, etcétera. Los concesionarios están hoy formando aquí en Valencia, en esta tierra tan bonita que tenéis, que nos regala este clima tan excepcional.
Sí.
Y a partir de ya mismo se pueden hacer pedidos. ¿Cuándo se podrá probar? A partir del mes de junio llegan todas las unidades de coches de demostración a los concesionarios que disponen de este coche, como es el caso de Valencia.
Bueno, y dos asuntos, obviamente, que tengo que preguntarte. Uno es el asunto cargadores y tal. Supongo que esto Honda lo ha tenido muy en cuenta también, a la hora de que aquel que quiera adquirir un vehículo de estas características pueda tener la opción también del cargador, etcétera, ¿no? Supongo.
Sí, tenemos los cargadores que son nuestros, igualmente es compatible con cualquier estándar del mercado,
sí,
pero si utiliza el nuestro, el control desde el móvil es total. No solo con el móvil abres, cierres las puertas, pones el aire acondicionado, la calefacción a distancia, sino que le dices desde qué hora quieres que te cargue, cuando estás en casa porque te hace geoposicionamiento,
sí,
para ir a buscar tarifa nocturna y puedes cargar con carga de 220 con enchufe convencional o tener el tipo 3, que es este de manguera propia, que también vamos a regalar a los clientes para que puedan cargar por la calle en cualquier cargador,
sí,
y además acepta la carga rápida en corriente continua, con lo cual está cargando en este caso el 80% de la batería, suponiendo que el coche estuviera a cero, que nunca estará,
claro,
en 30 minutos. Mm.
Y la otra pregunta del precio, pues supongo que todavía no se sabe, o sí, puedes bueno, adelantar algo, ¿eh?
Sí, lo sabemos.
Ah, sí, venga, pues no, pues vamos con él, entonces.
Están 28.800. 38.000, perdón, 38.800 euros.
38,
pero vamos a sí, dar unas variantes de financiación, de un renting a particular, etcétera, con lo cual lo vamos a flexibilizar para poder llegar al máximo de público.
¿Y hay algún plancito del gobierno también por ahí que echará un cable ahora, dentro de poquito?
Esperemos que se apruebe pronto y lo estamos esperando y vuelva lo que son los planes de ayuda para la electrificación, que bueno, nos irá bien, no solo a Honda, sino a todas las marcas, pero en este caso hará bajar sustancialmente el precio de adquisición del vehículo.
Y Roger, el otro día tuvimos la oportunidad de cambiar impresiones con el presidente de Volkswagen y nos decía que se estaba ya pidiendo ese plan PIBE o algo similar. Ya hablo de ya todo tipo de vehículos, no solo y únicamente los ecológicos. ¿Cómo está el tema? ¿Sabemos algo así de última hora, Roger? ¿O qué?
De última hora no, yo creo que sabemos todos lo mismo. Sabemos que la administración a través de la IDA está trabajando en diferentes fórmulas y esperamos que pueda venir un plan de achatarramiento que ayude a descarbonizar nuestro parque, a modernizarlo y a darle vitalidad, que por ende beneficia a todos, no solo a los fabricantes,
ya,
sino
sí,
a los consumidores,
claro,
principalmente.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy se ha hablado, ha sido un poco trending topic, no sé si era real o no real, el hecho de la subida del IVA, del 21 al 23%, lo he visto por ahí en Twitter, y ya, no sé, esto sería una calamidad para el mundo del automóvil, supongo, ¿no? En el caso de que se produjera este cambio en el IVA.
Desde luego que sí, pero es lo que me acabéis de decir, es un trending topic, vamos a ver si queda en topic o solo en trending.
En trending, okay. Salvador, ¿alguna pregunta?
No, acordémonos que estamos hablando justo de un coche Honda.
Sí.
Prestigio, claro, calidad, distinción,
¿Cómo se nota, Ruggé, que claro, Salvador Ruiz es un hombre Honda, ¿eh?
Es que, vamos a ver, estamos hablando de un vehículo superior. Entonces,
ya, ahí.
El precio puede ser más o menos, pero hay marcas con un prestigio similar, que no mejor, y que también cuestan caro.
Le brillan los ojos cuando habla de Honda a Salvador Ruiz, ¿eh, Ruye? No, eso también te ocurrirá a ti, supongo, ¿no?
Bueno, después de casi 30 años en la marca que llevo, me pasa a mí, le pasa a Salvador y a todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar o colaborar con Honda. Es una marca diferente y sí, hace unos productos de una extremada y altísima calidad.
Bueno, Roger, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y nada, oye, a disfrutar de Valencia.
Es un placer y un orgullo estar aquí en Valencia con vosotros y disfrutando de todo lo que esta tierra nos ofrece, y volveremos. Muchas
bueno,
gracias.
Ya sabes que tenemos además un probador es muy experto, que es David de Diego, en vehículos de eléctricos, así que lo antes posible que pueda probarlo, mejor, y así podemos dar nuestro punto de vista.
Muy prontito, muchísimas gracias.
Un abrazo, Roger, gracias.
Otro.
Al director de división de automóviles de Honda, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Salvador, nada, te brillan los ojos cuando hablas de Honda,
sí.
Caramba. Cuando hablábamos de diseños, hay un diseño, el diseño del Civic, ¿te acuerdas?
Sí,
el Civic,
sí.
Fue aquello tremendo.
Me hablas,
¿no?,
del año...
Sí, no me acuerdo, 2000, ya que, no me acuerdo
el,
qué
el
año,
2006.
Pero... Ya, bueno, antes de la guerra de esto. Pero que es verdad, esto es bueno, un diseño precioso, el del Civic de ese... De,
sí, bueno, hubo diseños incluso anteriores, en el año 91.
Hubo uno que revolucionó.
Sí, bueno, totalmente el 2006.
Que después casi todas las marcas dijeron, yo, cuidado con Honda. Que,
parecía una nave.
Que lo venden todo, espacial. Que lo venden todo, ¿eh?
El del año 2000, final del 2005.
Sí.
Que ese coche era, vamos, una auténtica pasada. La gente en los centros comerciales ponías un coche y había colas para poder entrar a verlo.
Era una auténtica locura.
Sí,
bueno,
sí.
Pues si te va, Salvador, no te vayas.
Quédate
aquí, no te vayas. Que vamos ahora con los consejos para alargar la vida de los neumáticos. Por cierto, hablaremos con Juan Barberá, hablaremos del exceso de horas de conducción, que sigue siendo la infracción más frecuente de los conductores. Y hoy tendremos también el recuerdo hacia lo que va a estar este fin de semana en el Ricardo Tormo. Y hoy, además, tendremos la mesa de movilidad a las 6 de la tarde. Cuidado, porque se va a hablar sobre lo de la MT, los cambios de la MT, eso que te gusta a ti tanto,
bueno,
Colón.
Se habla mucho, el problema es que no hay quien se aclare, pero vamos, por hablar.
Bueno, pues ahí estaremos presentes. Hablaremos y veremos un poco qué se va a comentar con respecto a todos estos cambios. Pero si le parece, como tengo aquí a nuestro Santos Patón, que está ya desesperado para hablar de neumáticos, pues oye, vamos a hablar con él. Enseguida hablamos con él de neumático, con Santos Patón de Montacar. Pero antes pasamos por el concesionario Honda. Venga.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Aún así, sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic. ¿A dónde te lleva lo diferente?
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor. Y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde, sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE. Más Valencia.
Estar informado.
Atención, porque igual que la vida secreta de las plantas y de otras muchas cosas, también podemos poder hablar, mimar a los neumáticos del coche.
Susurrar, Vicente.
Susurrar. El hombre que susurraba a los neumáticos.
Susurrar.
Santos Patón. ¿Qué le dices a
pues
los neumáticos?
Pues sí, Vicente.
Mónica.
Realmente, más que decirle, es escucharle lo que nuestros neumáticos nos dicen. Realmente son los grandes olvidados en el mantenimiento de nuestros vehículos. A veces por dejadez, otras veces por desconocimiento. Y otras veces, pues, lo que a todos nos pasa, ¿no? Por querer no sacar la cartera y ahorrarnos unos euros. Pues bueno, vamos a dar unos consejos, siempre dentro de que nuestros neumáticos estén en la medida de banda de rodadura bien, o sea, como tiene que estar por encima de 1,6, y siempre contando que cuando circulamos con el coche no nos vibre. ¿A cuántos nos ha pasado que llegas a una velocidad a 100, sí, 120, ¿verdad, sí, Salvador? Y empieza a ir taca, 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 taca. Pues bueno, eso significa que nuestro vehículo como poco necesita que lo llevemos a que equilibren, o sea, las
que
ruedas.
Que si vibra, ¿es que es eso? ¿Eh? Ya decía yo.
Una de muchas, pero bueno.
O sea, si frenamos, eso es que está.
Bueno, si frenamos y nos vibra el volante, es que los discos los tienes para cambiar.
Ya. O sea, ¿Y si hace ruido?
Y si hace ruido, la pastilla.
Los discos,
¿no? De normal es porque te has quedado sin ferodo en la pastilla, ¿no? Y entonces
¿qué pasa?
Ya empiezas
que van
a
los discos y la pastilla fuera.
Se rayan, hay que.
Bueno, uy, lo que dice Salvador, claro, si la apuras tanto, si apuras tanto la pastilla, pues al final va a sufrir el disco y te va a salir más caro, tienes que cambiar.
Bueno, pues no apuren las pastillas.
Pero bueno, vamos a volver a la rueda.
Vamos a los neumáticos. Los mimos a los neumáticos.
Pues
venga,
sí, muy importante. Cuando nos vamos de vacaciones, a Jave, a Alicante, a donde sea,
sí.
Mira, siempre tiro para la tierra.
Sí, para casa,
¿eh? Siempre
para casa. O sea que no puedes tirar para el norte, siempre para el sur.
No, siempre para el sur.
Venga.
Bueno, pues ahí los neumáticos entendemos que si vamos a llevar maletas, vamos a llevar a nuestra suegra, vamos a llevar el carrito del niño, la presión no puede ser la misma que cuando estamos circulando por ciudad. Si vamos a cargar el coche, es muy importante que le demos más presión a los neumáticos. ¿Por qué? Porque si no le damos más presión a los neumáticos y lo llevamos con la presión de siempre, el neumático va a dar la sensación, no, sino que va a ocurrir que da... que parece que estén desinflados, entonces va rozando mucho más y claro, el neumático, Vicente, sufre. Luego, el tema de la conducción. Imagínate que estamos todo el día saliendo de los semáforos, casi chirriando ruedas, plegando frenazo, pues bueno, nuestros neumáticos sufren y mucho más en verano, por lo cual tenemos que intentar llevar una conducción relajada, unas salidas buenas e intentar ir pendiente, pues eso, de cuando tenemos que frenar.
Sí.
Y si le echamos un cable y activamos lo que se dice el modo freno de motor, que es reduciendo marcha, pues mejor que mejor.
Bueno.
El tema de las rotondas, muy importante.
La rotonda con el neumático, sí,
claro,
porque
claro.
Es redonda también. Porque ¿qué tiene que ver la rotonda con el neumático?
Se tienen ahí un amor. Cada vez estamos viendo que nuestros coches, por ejemplo, Honda E, seguro que sale con unas llantas tan preciosas y con un perfil muy pequeñito.
En el mismo color, así oscurito.
Claro, pues tiene muy poquito perfil y ese perfil sufre en las curvas porque, y si las tomamos muy fuerte, ese perfil se hace chiquitín, chiquitín, chiquitín y claro, sufre y al final luego nos pasa, pues eso, que el neumático
o sea,
empieza...
que chirriar... Eso,
claro.
En las curvas, en las rotondas, eso no. Eso mal. Salvador Ruiz está mirando con una cara diciendo, yo, no sé si quiere intervenir en algo.
Está muy interesante lo que dices, es cierto.
Sí.
Lo que pasa es que yo ya hace algunos siglos que sé todo eso, pero bueno, para gente que no lo sabe, pues está bien decírselo, ¿no? Que lo vayan recordando, ¿verdad?
Es que Salvador no todos son tan buenos como tú.
En el siglo XIX, cuando...
Yo llevaba coches con ruedas con neumáticos.
Dios mío.
Perdón, con cámara. Neumáticos con cámara llevaba yo muchos años.
Sí, y esos carros de madera que habían, ¿no?
También,
de madera.
Sí.
Eso también lo llevaba usted.
Pero ahí habían rotondas, ¿no?
Bueno. Venga, vamos con más. Venga, que vamos
enseguida
con nuestro...
De que el vehículo está bien alineado. Muchas veces cuando cambiamos los neumáticos siempre nos suelen preguntar en nuestro taller, ¿quieres que alineemos la dirección? Mucha gente no lo suele hacer, primero por ahorrar y segundo, siempre es recomendable, siempre que el neumático, pues aunque veamos que come bien, nunca está de más que nos lo alineen para que la caída del neumático y la dirección vaya correctamente. Ahora viene un caso, tema de aparcar. ¿Tú qué tal aparcas, Salvador? Tú aparcarás muy bien.
Yo sí, de oído, perfecto.
Y tú, Vicente,
oído,
también,
clac,
seguro.
Clac, clac.
Pues bueno, ¿cuántas veces escuchamos a la gente cuando aparca que pega su rueda con el bordillo? Que hay un refrán que dice... Rueda en el bordillo, carné en el bolsillo, que es sobre todo para los que se están sacando el carné de conducir.
Sí.
Pues bueno, tenemos que ir con cuidado, primero por el tema de la llanta, que la vamos a rozar, y luego porque con esto lo que hacemos es pegarle esos mordiscos al perfil y sobre todo cuando habéis visto alguna vez que le sale como una bola de tenis...
Una hernia,
pues le sale al neumático, pues es debido a esto de que le estamos dando unos bordillos cuando aparcamos, cuando estacionamos, y eso no es bueno para nada, o sea, el neumático sufre y puedes pegarte un reventón, no en ese momento, que también, sino más adelante. Y cuidado con las alcantarillas, que ahí sí que te la puedes cargar el neumático. Y luego, aunque ahora no nos acompañe el tiempo, porque tenemos un tiempo excelente, el tema de las cadenas. Tenemos que recordar que cuando a nuestro vehículo instalamos cadenas, debe ser únicamente cuando hay nieve o hielo en el asfalto, porque si no, si vamos por asfalto con las cadenas puestas, el neumático sufre y al final se termina comiendo, Vicente. Por lo cual, estos son algunos de los consejos que sé que conocí, pero no está de más recordarlo.
Bueno, pues nada, pues ahí tenemos esos buenos consejos para mimar y cuidar, sin duda alguna, a nuestro neumático. Enseguida, un hombre que mimamos y queremos mucho aquí, que es el profesor Barberá. Vamos a entrar en el mundo del transporte y también a lo que se va a hablar un poquito de la mesa de movilidad. Vamos a hablar un poquito de esto que tanto le gusta a la gente, el cambio de Colón y todas estas cosas, ¿eh?, que están trayendo por la calle de la amargura. La calle de la amargura, que es la calle Colón en estos momentos, a muchos comerciantes. Hablamos enseguida con el profesor Barberá de esto. Pero antes, vamos, fíjense, una buena recomendación que no es de coches.
Bombazos de precios en bordados Casti Indumentaria Valenciana. Peinetas, moños, capas, mantillas, trajes de valenciana, indumentaria para toda la familia con la máxima calidad. Aproveche ahora nuestros grandes descuentos. Ven a Bordados Casti en Picaña o en bordadoscasti.com.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Estamos en Luz de Cruce. COPE más Valencia. 14 minutos restan para las 4 de la tarde. Todavía cambiando impresiones. Ahora un poquito más de seguridad vial, si les parece, a nuestros
por
invitados.
¿Eh? La seguridad siempre es importante.
El futbolista Marcelo va a ir a juicio. Ha reconocido que condujo sin puntos.
Va a ir a ver si le dan juicio porque creo que no tiene mucho juicio.
Exacto, sobre todo en el volante. Porque futbolista es un pedazo futbolista.
Es tonto,
hay que reconocerlo.
Es un
pedazo futbolista. En otras cosas es que es verdad. Bueno, condujo sin puntos y a 134 kilómetros por hora.
Creo que es muy tonto porque además de no tener el permiso de conducir caducado por puntos, encima rebasa la velocidad mitad para que lo vuelvan a coger.
Por tanto,
hay que ser muy tonto.
Por tanto, hay que siga como en el campo, siendo un tremendo futbolista como lo es, de hecho, Marcelo. Está con nosotros Juan Barberá. Hola, Juan, ¿cómo estamos?
Buenas, aquí estoy repasando.
Tú admiras a Marcelo, supongo, como futbolista también.
¿Quién es? Me decís, no, es que yo el fútbol no.
Vale.
Realmente no, el fútbol está
vale, no
Marcelo.
Pasa nada.
Lo que sí que me he dado cuenta es que hay una persona que no ha respetado las normas y el permiso por puntos, ¿no?
Claro.
Yo lo invitaría, mira, justo el miércoles y jueves tengo unas clases, en este caso es una recuperación parcial, yo le invitaría, se lo haría hasta gratis, vente, que te lo pago yo, ¿no?
Y creo que te está llamando Florentino.
Bueno, ya, exacto. Bueno, o te vas tú allá a Madrid después del partido.
Creo que a ciertos clubes deberían de incluir unas clases de sensibilización a sus futbolistas, ¿no?
Ya, bueno, es que ha tenido un fin de semana Marcelo tremendo, ¿eh? Porque el Levante le ha dado y también el juez. Bueno, tenemos dos asuntos. Uno, el hecho de que ya tenemos un poco los resultados de la campaña de Atispol de camiones y autobuses. El exceso de horas de conducción sigue siendo la infracción más frecuente entre los conductores profesionales. Han dado positivo 17 en drogas. ¡Madre mía!
Sí.
¿17?
Sí, bueno, la verdad es que son 19.499 vehículos controlados, ¿no?
Sí.
Hemos reducido bastante las cantidades, 17 drogas, 11 alcohol. No está mal, ¿no? Lo que me llama la atención es que ninguno era conductor de autobús. Bravo para estos compañeros, ¿vale?
Sí.
Supongo que nos escucharon hace unas semanas diciendo, cuidado, que hay una campaña, señores, no tomen ustedes sustancias los fines de semana, que igual el lunes aún les puede dar, ¿no? Pues bueno, solamente fueron 120 autobuses, pero ninguno dio positivo en estas cosas.
Sí.
Realmente siguen siendo muchas personas, aunque parezca que digas, bueno, 19.000, 17, pero seguimos teniendo gente que
17
maneja...
drogados al volante la lían.
Efectivamente, ahí donde estamos, ¿no?
No hace falta, no falta que sean 19.000, con 17 ya la liamos.
Efectivamente, y con uno, es decir, efectivamente, esto todavía quedan resquicios, todavía, fijaros que en total estamos hablando de 17 y 11, ¿no? Es decir, son 28 personas que no circulan en un estado psicofísico.
Sí, esto es como el coronavirus.
Efectivamente.
Con uno la lía, pues esto es lo mismo, ¿eh? Con uno es suficiente para liar.
Y más con 40, 30 toneladas, pues en la parte trasera, la capacidad de destrucción de estos vehículos, ya lo hemos visto en algunos vídeos, en algunas imágenes, es tremenda. Llama la atención, entre otros, por ejemplo, todavía gente con el cinturón, ¿no? 142 usuarios sin cinturón. Caramba. Es decir, esto a mí me sorprende mucho más casi que las drogas, fíjate lo que te digo. Uh-huh. No es peligroso para los demás, es peligroso para él, pero bueno, es decir, la verdad es que aún ahí llama la atención, imagino que no es en autovías, sino en entornos más rurales o más urbanos, ¿no?, donde se dan estas causas, pero llama la atención que todavía hay gente que no confía en este dispositivo, ¿no?
Y habría que saber si es solamente en plazas delanteras, o sea, porque también ocurre mucho en plazas traseras. No,
en estos 142 era camiones.
Vale, vale.
Camiones, pues 18 en autobús, que no le he mencionado, 18 en autobús, que habría que ver si son conductores usuarios.
Pero,
no,
pero eso es porque son antiguos, porque ya los ya relativamente modernos de hace años te pitan y te ponen una cabeza como un bombo, por si no lo has puesto. Si no lo has puesto. Claro, lo que pasa es que también existen unas las piezas del cinturón metálicas sueltas, sí, que las ponen y así deja de pitar. Eso esto ya es alevosía, además, ya no es olvido. Ya es decir, no, es que como no quiero llevar el cinturón y además me molestan los pitidos, plam, le meto aquí la piececita metálica y lo paro. Y esto ya sería castigarlo doblemente, por lo menos.
Bueno, oye, por cierto, Juan, sin ánimo de entrar ahora en debates, porque eso lo podemos hacer ya en próximos días, pero hoy se presenta la mesa de movilidad, va a ser a las 6 de la tarde, vamos a estar por allí, vamos a estar presentes por allí, se va a informar sobre la nueva, nuevos cambios de la EMT, también de la reordenación de la plaza del ayuntamiento, por llamarlo de alguna forma, y otras muchas cosas, Va a ser a las 6 por allí, dinos.
Sí, la verdad es que estaba con muchísimas ganas de que se reuniese de nuevo esta fabulosa y estupenda mesa en la que se debate y se intercambian un montón de opiniones. Ya. Se nos escucha y se nos deja hablar, bueno, más que se nos escucha, se nos deja hablar, pero bueno, en este caso está muy focalizada, ¿no?, a todo este tema de los cambios en la AMT, que no han habido consultas previas, ¿no? Es decir, hablamos de los cambios de la nueva charla que va a haber, también nos van a hablar de lo que es la plaza del ayuntamiento, que digamos el punto que más nos interesa a nosotros, hablo de los profesores de formación vial que estaremos ahí también presente contigo, y con la gente que esté allí, que lo que va a quedar, ¿no?, cómo va a quedar el vial, ¿no?, que nos va a quedar de paso, más que lo que se va a hacer dentro de la plaza.
Pues, pues la verdad es que está en pie de guerra todo, ¿eh? Comercios del centro de Valencia se manifestarán contra los cambios en movilidad tras descender sus ingresos. Va a ser este sábado a las 6:30, este sábado manifestación ya, ¿eh?, por la calle La Paz.
Precisamente el tercer punto habla de los cambios derivados, ¿no?, de la nueva ordenación, ¿no? Es decir, cómo encaja todo esto, ¿no? Yo, la gente tiene derecho a manifestarse, evidentemente, habrá que ver sus cuentas y realmente les está afectando. Yo, los cambios sí que afectan, lo que sí que entiendo es que cuanto más personas anden, más se compra. Esto es otra historia, pero sí que es verdad que el reparto de mercancías, el que yo tenga un buen aprovisionamiento, el que me pueda llegar las cosas a tiempo, etcétera, etcétera, sí que me puede afectar en mi estocaje y en mi forma de trabajar.
A ver, si pasa la gente caminando por delante de cada uno de los comercios, pues es más fácil que entren que con coche. Siempre, con coche es más complicado. No, si eso es lógico, incluso hay poblaciones que se ha llevado a cabo esto, que hubo quejas también por parte de los comerciantes, que después ha funcionado muy bien. Pero hay que reconocer que la calle Colón va a ser un hervidero de autobuses.
Sí, conforme lo es la plaza del Ayuntamiento actualmente.
Sí.
Entonces, ahí el espacio no es el mismo, con lo cual vamos a estar muy atentos a ver qué nos cuentan, a ver, aunque hemos visto los mapas, hemos visto cómo van a ir, se ha publicitado en muchas partes las líneas cómo van a ser, están lanzando una campaña importante, pero vamos a ver si nos cuentan los entresijos y sobre todo el último punto, debate. Vamos a ver qué es lo que se debate.
El debate. Ese es el mejor. El número 4, el debate. ¿En qué va a consistir el debate?
Si está todo decidido, no sé qué vamos a poder debatir.
¿Dejarán hablar algo, Salvador? ¿Tú qué piensas?
Bueno, pues no sé. Pero vamos a ver, yo es que no me aclaro, porque en la calle de Colón, si va a haber muchos, no dicen que solo va a haber el C1S, no sé qué historia en la calle Colón.
9 líneas, 9 va a tener usted por ahí. ¿Por 9 líneas? Colón. Sí, por la calle Colón.
No entiendo nada.
Sí.
Parte de las líneas que cruzan la ciudad, es decir, hay dos cambios importantes y es al quedarse los intercambiadores de Játiva y de Plaza de Tetuán. Muchas líneas ya no atravesarán la ciudad.
Correcto.
Pero hay unas cuantas que sí que atravesarán la ciudad de una parte a otra y esas pasarán por la calle Colón en lugar de pasar por la Plaza del Ayuntamiento.
Vale, que está la C1 que te lleva desde un terminal al otro.
Efectivamente. Y aparte hay unas líneas que sí que continuarán, que la verdad es que no tengo la información aquí delante ahora, pero son unas 9-10, como comentaba Vicente, sí, 9, que 9. Seguirán cruzando, y esas son las que, digamos, pasarán con mucha frecuencia por la calle.
Juan Barberá, gracias, seguimos al habla. Un abrazo.
Mañana contaremos más cositas que no se nos ha podido enterar, y sobre todo, pues bueno, mucha precaución en la carretera. Y mimar mucho los neumáticos.
Así es, a mimar mucho los neumáticos.
Sí, sí que hay que mimarte, Juan.
Ahí, Juan Barberá, nuestro profesor de seguridad, y al David de Diego, buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Viendo qué?
Muy bien, Vicente. Pues mira, me acaba de saltar una noticia de COPE en el teléfono internacional.
¿Sí? ¿Te ha saltado?
Dice, varios heridos en un atropello durante un carnaval en el norte de Alemania. El conductor del vehículo implicado en el atropello ha sido detenido. Esa es la información que ha saltado por el momento.
También ha habido un atropello aquí en Valencia. Me han pasado los compañeros de informativos. Parece que no ha sido fallecimiento, pero sí que ha habido un atropello grave por aquí. ¿Pero qué nos cuentas tú? ¿Qué
tenemos? Pues os cuento que tenemos problemas en las plantas italianas. ¿De qué? Coronavirus.
¿De qué va a ser? Claro.
En este caso, el grupo FCA, Fiat, ha cerrado, incluso Ital Design, una de las empresas de diseño y en este caso más renombrada del mercado italiano, también ha cerrado temporalmente sus instalaciones, ha mandado a los trabajadores a trabajar a casa, y gran cantidad de colegios en la zona y centros de trabajo. Bueno, hay un poco de pánico en esta parte de Italia con respecto al coronavirus, y veremos esto cómo afecta a los pedidos, entregas, etcétera, del mundo de la automoción italiana, Vicente.
Bueno, decíamos, hablábamos y hacemos mención de ese atropello. Ha sido a las 12 del mediodía aquí en Valencia, en la calle Carolina Álvarez, que está por ahí, por los
Baleares.
Grau, tal, exacto, por esa zona. Una mujer de 44 años con politraumatismo. La unidad del SAMU ha asistido a esta mujer de 44 años. Pero en cualquier caso, bueno, ahí está un poco la noticia que teníamos de alcance por parte de nuestros compañeros. ¿Qué más detalles, de Diego? Mira,
yo os quería hacer una pregunta que tenéis ahí. Este Honda E, del que habéis hablado durante el programa, ¿lo consideráis un coche pequeño, un coche mediano, grande? Porque viene
para
más
Ruix es un gran coche.
Hombre, es un coche de un tamaño reducido para ciudad. Son 4 plazas, pero eso sí, son 4 plazas cómodas. Lleva 5 puertas y es cómodo. O sea que...
Pues para luchar contra ese tipo de coches, o para compartir la ciudad, porque yo no le diría luchar, porque todo lo que sea sacar CO2 dentro del centro de la ciudad y que haya más coches eléctricos, para mí es positivo. Pues Renault también ha anunciado que va a sacar el Twingo, el ZE eléctrico, que compartirá parte de la mecánica con el Zoe para luchar también, o compartir la ciudad, en este caso con el Seat Mii, el Volkswagen Up y el Skoda Citigo. Así que todas las marcas están trabajando también esa movilidad eléctrica de pequeño tamaño, porque al final... En este caso, y cuando estabas en Honda, tú tendrías clientes con los pequeñitos de Honda que al día no harían más de 20 o 30 kilómetros.
Bueno, incluso de grandes, te puedo contar historias. Sí, efectivamente, gente que lo utiliza poco, pero sobre todo, claro, cuando se utiliza mucho por la ciudad, claro, esto es una problemática, porque siempre tener un coche para la ciudad y otro para, ¿cómo decir?, uno entre semana y otro para los domingos, pues hombre, en todas las economías no llega. Entonces, claro, siempre están los coches intermedios, que son los que utilizas normalmente, esos coches en torno a los 4 metros, que los utilizas pues por la ciudad y cuando sales de vacaciones, y al campo y al pueblo.
Bueno, en cualquier caso, ha salido un informe que dice que 7 de cada 10 españoles no se plantean comprar un coche eléctrico en la próxima década. Con lo cual, bueno, pues todavía, eso a día de hoy, ya veremos qué pasa.
Y esto lo hemos hablado muchas veces, Vicente. Todo el mundo, no todos los usuarios... reúnen el perfil para ser conductor de un vehículo eléctrico.
Pero cuando Ford ofrezca 14 vehículos electrificados electrifique todos sus próximos lanzamientos, imagínese. Diego, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, David de Diego, el hombre de las 3Ds. Esta es la música que sonaba en Woodstock hace 50 años. Y el aniversario lo vamos a celebrar y a lo grande aquí en Valencia el viernes 6 con Rock FM en los Jardines de Viveros. Puedes recoger tu invitación, porque tiene que ser invitación, ya sabes, aquí no paga nadie, todo el mundo invitado, invitado, pero eso sí, con la invitación en la mano, que nadie se la deje, porque puedes pasar por la red de tiendas de electrodomésticos Milar, por el centro comercial Arena Multiespacio, por Muebles La Fábrica en la avenida de CID 2, en el centro comercial Aqua Multiespacio, también, por supuesto, en PSA Retail Citroën, en Padre Tomás Montañana 14, allí por la avenida del Puerto... También aquí en la emisora puedes recoger estas entradas. Santos, ¿ya las tienes?
Yo voy a cogerlas ahora mismo.
Ahora mismo, Vicente, venga. No, aquí. Si no, ya sabes, pasa por PSA Retail, que lo tienes ahí cerquita.
Fabuloso.
El Citroën ahí en Padre Tomás Montañana.
Vaya.
Y lo recoges, Padre Tomás Montañana 14. Allí puedes encontrar también esas invitaciones para Bustock. Gracias, Ruiz.
Nada, ha sido un placer, como siempre.
Gracias, Salvador Ruiz. Gracias, Santos Batona, Montacar. Venga, vamos.
Me voy a susurrar los neumáticos.
Venga,
Vicente,
vamos allá. Adiós.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Bueno, pues la música de Bustock, la música de Matthew Souther Comfort, nos va a acercar a las 4 de la tarde. A esa hora llega la información, inmediatamente después, ya saben, tenemos la tarde en COPE más Valencia. Así que a disfrutarla. Saludos. Maybe it's the time of